bien, pues buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia a la rueda de prensa. Yo comentarles brevemente, por un lado, los materiales que tienen en la carpeta. Tienen algunos datos todavía provisionales de la última campaña de la renta, la campaña del 2006, que se hizo en el 2006, que corresponde al IRPF del 2005. Ahí, en primer lugar, son datos en los cuales no aparecen las haciendas forales, por tanto, se excluye el País Vasco y Navarra, cuyos datos definitivos todavía no están, pero con los datos de la agencia estatal sí podemos decir que, en primer lugar, se mantiene fundamentalmente el porcentaje de contribuyentes. Uno de cada tres contribuyentes sigue manifestando su confianza y marca la casilla a favor de la Iglesia Católica, y eso, en términos absolutos, pues viene a decir que en el año 2000, en la campaña del 2006, el IRPF del 2005, hubo algo más de 5.700.000 declaraciones a favor de la Iglesia Católica, lo que supone aproximadamente 170.000 declarantes más que el año anterior. Tienen ahí los datos, tienen también algunos cuadros donde les aparece un poco eso que supone desde el punto de vista cuantitativo. Es verdad que la declaración por IRPF ha subido en España, y eso supone que también la asignación tributaria a favor de la Iglesia pues sube. Como todavía no tenemos los datos definitivos con las haciendas forales, pues tampoco podemos echar la cuenta de cuánto es el dinero que efectivamente se ha recaudado por esta vía, pero más o menos se pueden ustedes hacer una idea con estas cantidades, ¿no? Por otro lado, tienen también en la carpeta una breve separata que hemos preparado sobre algunas cuestiones que tradicionalmente se suelen preguntar sobre la economía de la Iglesia. En esa separata pues tienen una pequeña introducción, tienen un punto número 2 donde habla qué es la Iglesia en España, y recordamos que la Iglesia no es un holding, que son 40.000 entidades distintas con su personalidad jurídica propia, con su autonomía derivada del derecho canónico. Se recuerda cuáles son los fines propios de la Iglesia, como es sostener al clero, a los ministros, el ejercicio del apostolado, mantener el culto y el ejercicio de la caridad. En el punto número 4 se dan algunos datos, lo más actual es que hemos podido, con estadísticas oficiales, de la actividad asistencial que realiza la Iglesia, y por tanto, desde el punto de vista cuantitativo, el ahorro en costes que tiene para el Estado la inmensa labor social que realiza la Iglesia en España. También les aparecen algunos datos sobre el asunto de la educación, y que tradicionalmente, no sé por qué extraña razón, pues se confunden. No, la Iglesia no está subvencionada a través de los conciertos, es más bien al revés, es el Estado el que se ahorra cerca de 2.800 millones de euros gracias a los conciertos, por el ahorro de costes que tienen los colegios concertados de la red de instituciones de la Iglesia. Tienen también algunos datos muy concretos sobre la demanda de servicios religiosos, el hecho que haya más de 7 millones de personas que acuden cada domingo a misa, que haya más de 500.000 de niños que se están preparando en catequesis para recibir la primera comunión, etcétera. Tienen ahí unos cuantos datos. Tienen también una breve reseña sobre el asunto del patrimonio, sobre lo que supone el patrimonio en la Iglesia y cómo la Iglesia básicamente lo que hace es custodiar un patrimonio normalmente histórico, escasamente rentable, más bien al contrario, y luego a continuación pues tienen pues las consabidas fuentes de financiación. En primer lugar, la colaboración del Estado y, bueno, pues cómo se ha gestado el sistema actual en base al la evolución de la asignación tributaria, la fórmula fundamental de percepción de recursos de la Iglesia, que es a través de la aportación de los fieles, ya sea en dinero o ya sea mediante su trabajo, y las distintas fórmulas que hay, también el escaso rendimiento del patrimonio eclesiástico, y luego tienen algunos datos que nos gusta facilitar sobre lo que significa la austeridad en la Iglesia, los sueldos que hay o las retribuciones que tienen los sacerdotes, y un poco también al final pues apuntar algunas ideas, como ya ha dicho antes don Antonio Algora, sobre hacia dónde va el futuro de la financiación de la Iglesia, qué es lo que se nos está pidiendo. Evidentemente pues se nos pide austeridad, se nos pide claridad, se nos pide profesionalidad en la gestión de los recursos, sin duda alguna, ¿no? Ese es un folleto que pensamos que puede también servir, para aclarar algunas dudas. Y, por último, lo único que les quería comentar también son algunas de las mejoras que se han introducido en el actual sistema de declaración para este año ya, para las declaraciones que vamos a hacer en el mes de mayo. El año pasado les decíamos que las relaciones con los técnicos de Hacienda eran siempre satisfactorias y llevaban siendo satisfactorias muchos años. Yo no puedo decir lo contrario y este año tampoco. Las relaciones con Hacienda y con la Agencia Tributaria siempre han sido magníficas. Este año se han propuesto una serie de mejoras que hemos consensuado. En primer lugar, pues una mayor clarificación en el programa padre de la asignación tributaria. Se pregunta varias veces, oiga, no se olvide de marcar la casilla de la Iglesia Católica. En segundo lugar, en la página web de la Agencia Tributaria, esto es una novedad, se ha incluido un enlace a la página de la Conferencia Episcopal en el momento que se habla de la asignación tributaria. Nos parecía lo mejor, no que la Agencia Tributaria hiciera propaganda de nuestra asignación, pero sí que permitiera a aquellas personas que están navegando por Internet pues saber qué hay detrás de la X de la casilla de la Iglesia Católica. Y tal vez la modificación más importante, consensuada, ha sido que a partir de este año, en el impreso que se queda el interesado de la declaración, es decir, el impreso que nos quedamos todos, quedará marcada la asignación o asignaciones que se haya realizado. Como saben ustedes, hasta ahora uno marcaba la asignación correspondiente, ya sea a la Iglesia Católica, a otros fines, ambas o ninguna, pero no quedaba marcada en el impreso que uno se quedaba, ¿eh? Eso en su día se justificó por el tema de la confidencialidad de estos datos de cara a presentar la declaración de renta ante terceros. Este año lo que se ha resuelto es que sí que quede consignado, por tanto ya no tendremos ningún problema cuando alguien dice a mí me han mandado el borrador y aparece, no aparece marcado, pero yo el año pasado marqué, pero no tengo la posibilidad de mostrarlo porque en mi impreso no figura nada, ¿eh? También hemos hablado de este tema con Hacienda y pensamos que debe ser errores muy puntuales, no pensamos que haya un error real de la Agencia Tributaria, pero en todo caso ya sabemos que a partir de este año pues todos los contribuyentes en su declaración aparecerá marcada la asignación. Ello no supone, por supuesto, que el contribuyente cuando quiera pedir un certificado de su declaración de Hacienda para entregarla en los colegios, en los bancos, etcétera, en esa certificación no va a aparecer marcada la asignación porque por los motivos de confidencialidad. Asimismo, pues simplemente decirles que seguimos trabajando en ese clima cordial con la Agencia Tributaria para introducir algunas mejoras de cara a la campaña del año que viene. Pero eso será el año que viene. Y yo no tengo nada más que comentarles y nos sometemos a las preguntas que ustedes quieran.